Laudetur Jesus Christus.
Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Vaticana, Vatican News, y bienvenidos al programa informativo vespertino en lengua española. Desde la Ciudad del Vaticano, soy Sebastián Sansón Ferrari, ante los micrófonos, con Renato Martínez, Patricia Inestrosa y los demás integrantes de nuestra redacción, en este viernes 31 de marzo de 2023, en la quinta semana de Cuaresma. La Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Benjamín, diácono y mártir. Hoy destacamos: Francisco visita a los niños del Hospital Gemelli. Ocurrió en la tarde de este viernes 31 de marzo, en el tercer día de hospitalización del Santo Padre. Su regreso al Vaticano está previsto para este sábado 1 de abril. Se prevé que el Papa regrese al Vaticano este sábado 1 de abril, lo informó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni. El portavoz precisó que el pontífice evoluciona favorablemente y que, como está programado que Francisco abandone el Hospital Gemelli mañana, se prevé que esté presente en la celebración eucarística del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro. Entre los jueces nos tenemos que apoyar para evitar más dominación. Lo dijo Gustavo Daniel Moreno, asesor titular ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Argentina, quien participa en la cumbre sobre colonialismo, descolonización y neocolonialismo en el Vaticano. El tuit del pontífice: las pruebas y las fatigas de la vida vividas en la fe contribuyen a purificar el corazón, a hacerlo más humilde y, por tanto, más dispuesto a abrirse a Dios. En instantes ampliamos la información. Buena sintonía. Esta tarde el Papa Francisco ha visitado a los niños de la planta de oncología pediátrica del Hospital Gemelli, llevándoles rosarios, huevos de chocolate y ejemplares del libro Jesús nació en Belén de Judea, lo informa la oficina de prensa de la Santa Sede. Durante la visita, que duró cerca de media hora, el Papa impartió el sacramento del bautismo a un niño llamado Miguel Ángel, de pocas semanas de vida. Al final, regresó a su sala. El pontífice, cuyo estado de salud evoluciona favorablemente, está hospitalizado desde el miércoles 29 de marzo. Se prevé que mañana, sábado 1 de abril, regrese a Casa Santa Marta, su residencia en el Vaticano, y que este 2 de abril, Domingo de Ramos, esté presente en la celebración eucarística en la Plaza de San Pedro.
Estudio 9, el programa radiofónico en el que, junto a expertos religiosos y laicos, profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
Como anticipábamos en titulares, se espera que el Papa Francisco regrese mañana, sábado 1 de abril, a Casa Santa Marta, su residencia en el Vaticano, tras ser ingresado en el Hospital Gemelli por una bronquitis. Así lo ha anunciado el director de la sala de prensa del Vaticano, Mateo Bruni, confirmando la noticia anticipada esta mañana por el cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio. En una nota, el portavoz vaticano informa que la jornada de ayer transcurrió bien, con un curso clínico normal. Por la noche de este jueves 30 de marzo, el Papa cenó, comiendo pizza, junto a quienes le asisten en estos días de hospitalización. Con el Santo Padre estaban los médicos, enfermeros, asistentes y personal de la gendarmería. Esta mañana, luego del desayuno, el Santo Padre leyó algunos periódicos y volvió al trabajo. Se prevé que regrese mañana, como decíamos, a Casa Santa Marta, tras los resultados de los exámenes finales de esta mañana. La posible salida del Papa del Hospital Romano ya había sido anticipada ayer, jueves 30 de marzo, por la tarde. En el segundo comunicado del día de la sala de prensa de la Santa Sede, que daba cuenta de informaciones del personal médico que asiste a Francisco desde el pasado miércoles 29 de marzo, día de su ingreso. Como parte de los controles clínicos previstos para el romano pontífice, informaron los especialistas, se constató una bronquitis de base infecciosa que requirió la administración de terapia antibiótica en infusión, que produjo los efectos esperados con una notable mejoría de su estado de salud. Bruni confirma que, como está programado que mañana abandone el hospital, se prevé que el Papa Francisco esté presente el domingo 2 de abril en la Plaza de San Pedro para la celebración eucarística del Domingo de Ramos de la Pasión del Señor.
Se está llevando a cabo en el Vaticano la cumbre sobre colonialismo, descolonización y neocolonialismo, una perspectiva de justicia social y bien común. examinada desde los derechos sociales y la doctrina franciscana, centrándose en los contextos africano y panamericano, con la participación de sus respectivos comités de juezas y jueces por los derechos sociales y la doctrina franciscana. Los trabajos se centraron en las secuelas neocoloniales, en las manifestaciones actuales de injusticia, desigualdad global, cambio climático incontrolado, desarrollo insostenible y migraciones masivas. Los participantes destacarán al final de este día el papel de las instituciones de la sociedad y del sistema judicial a la hora de abordar y revertir dichos desarrollos. Con nosotros el presidente del Comité Panamericano de Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, Roberto Andrés Gallardo. ¿Cómo pueden alcanzar los continentes colonizados una justicia social, una protección del medio ambiente, sobre todo aún cuando las multinacionales llegan hasta los pulmones verdes, explotan sin medida sus recursos, destruyendo el hábitat de sus nativos, violando sus derechos humanos? ¿Cómo se pueden alcanzar esa justicia social?
La justicia social tiene un costo, porque los derechos sociales no son gratuitos, no es que el derecho social puede implementarse por solo una decisión volitiva. O sea, hay que tener muy en claro que la concentración económica, que cada vez es peor, no solo en las regiones nuestras periféricas, sino en el mundo, en Europa mismo, esa concentración económica es la que conspira contra los derechos sociales, porque los derechos sociales, al no ser gratuitos, requieren de una cierta participación en la riqueza para poder distribuirlo y que se transforme en derechos concretos para cuestiones individuales. Es decir, las personas quieren trabajo, las personas quieren techo, quieren tener disponibilidad de tierra para poder plantar y vivir de eso, quieren tener educación pública y gratuita. Todo eso es posible si lo que llamamos la torta de la riqueza se corta en porciones. Ahora, mientras la torta de la riqueza quede en una gran porción para unos pocos y unas migajas para todo el resto de la humanidad, los derechos sociales no van a ser posibles.
Después de un día y medio de trabajos casi que tienen, y bueno, mientras cuando se publicará este artículo ya habrán deliberado completamente a esas 10 ideas principales que llevarían a la práctica de la eliminación del colonialismo actual. Mientras los entrevisto, ¿hay ya un horizonte, un panorama sobre hacia dónde en concreto quieren dirigirse los jueces y juezas del continente africano y del latinoamericano?
Bueno, esto está siendo tratado por una comisión, con lo cual yo lo que tengo son grandes líneas que veo que están discutiendo, que tienen que ver con el tema primero de la formación de grado, porque la formación universitaria es la primera que debería tener nuevos elementos vinculados a las prácticas anticolonialistas. Luego, la formación de los que ya ejercemos la magistratura, porque hemos sido de alguna manera matrizados con paradigmas exógenos, paradigmas que no responden a nuestras necesidades. Y por último, el establecimiento de estrategias estrictamente judiciales vinculadas con la represión o neutralización de aquellas normas o aquellas decisiones gubernamentales que contribuyen o propenden a las prácticas neocoloniales. O sea, formarnos, pensar críticamente la realidad y establecer formas de actuación para lograr este cometido, que es sencillamente poner un límite a esta voracidad neocolonial, al neoliberalismo, ponerle un límite para permitir la dignidad de nuestros pueblos.
Este 30 de marzo se llevó a cabo el primer encuentro para dar a conocer a los operadores pastorales dos nuevos instrumentos presentados y puestos a disposición por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Se trata de Sing Act Family y Itinerarios Catecumenales. Para hablar de estos dos instrumentos, en Vatican News está con nosotros la subsecretaria del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, la doctora Gabriela Gambino. Doctora Gabriela, bienvenida.
Muchas gracias. Buenos días.
Doctora Gabriela, ¿podría explicarnos cuáles son las características y oportunidades concretas que la plataforma SINACT ofrece a los encargados de la pastoral familiar?
La plataforma SINACT sin acta familia ha sido pensada para crear como una red entre todas las conferencias episcopales, los movimientos que se ocupan de familia y los institutos de familia de las universidades católicas de todo el mundo. Esto lo hace impulsando y difundiendo iniciativas que puedan acompañar la vida de los matrimonios y de las familias cristianas, difundiendo iniciativas para la formación, instrumentos pastorales, observatorios que sean creados en las iglesias particulares o dentro las universidades. Porque pensamos que poner en diálogo el trabajo cultural y de formación de las universidades con el trabajo pastoral de las iglesias particulares sea esencial hoy mismo para poner el tema de la familia en el centro de la acción de la iglesia y de la sociedad, juntas, con este objetivo condiviso.
Nunca más la comunidad cristiana se dejará contagiar por la idea de que una cultura es superior a las demás. Los obispos estadounidenses y canadienses expresaron su gratitud por la declaración sobre la doctrina del descubrimiento, un paso adelante, según los obispos, en la expresión de preocupación y solicitud pastoral por los pueblos nativos e indígenas que han experimentado un enorme sufrimiento debido al legado de una mentalidad colonizadora. En una nota, Monseñor Paul Coakley, arzobispo de Oklahoma City y secretario de la Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos, se une a la condena de la violencia e injusticia sufridas por los nativos e indígenas y hace suyo el apoyo expreso de la Iglesia a su dignidad y sus derechos humanos, a la vez que expresa su pesar y tristeza por todas las veces en que los cristianos, incluidas las autoridades eclesiásticas, no se han opuesto plenamente a las acciones destructivas e inmorales de las potencias coloniales competidoras. Sin embargo, a lo largo de los años, se precisa que en Estados Unidos el diálogo entre los obispos católicos y los líderes tribales ha iluminado otros aspectos de esta dolorosa historia. Los obispos se comprometen a apoyar políticas que beneficien a los pobres y vulnerables y proporcionen ayuda a las familias nativas e indígenas necesitadas. Como Iglesia, concluyen, es importante comprender plenamente cómo se ha usado y abusado de nuestras palabras para justificar actos que serían aborrecidos por Jesucristo. Se espera un mayor diálogo para promover una mayor comprensión de esta difícil historia, por lo que junto con la Conferencia de los Obispos Católicos de Canadá y el Pontificio Comité para las Ciencias Históricas, los obispos estadounidenses están estudiando la posibilidad de organizar un simposio académico con estudiosos indígenas y no indígenas para profundizar en la comprensión histórica de la doctrina del descubrimiento. Una idea, reza la nota, que ha recibido el aliento del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y del Dicasterio para la Cultura y la Educación. La esperanza es que con el apoyo de Dios se pueda, además de llegar a la curación de quienes aún sufren el legado del colonialismo, no volver jamás por el camino de la colonización, sino más bien caminar juntos por la senda de la paz. Al igual que los obispos estadounidenses, la Conferencia Episcopal Canadiense también señala cómo a lo largo de los siglos numerosas y repetidas declaraciones de la Iglesia y de los papas han defendido los derechos y libertades de los pueblos indígenas y cómo los papas en los últimos tiempos han pedido perdón en varias ocasiones por actos malvados cometidos por los cristianos contra los pueblos indígenas. En el texto se recuerda que la doctrina del descubrimiento no forma parte de la enseñanza de la Iglesia Católica y que en particular las bulas del siglo XV nunca han sido consideradas expresiones de la fe católica y que no reflejan adecuadamente la igual dignidad y los derechos de los pueblos indígenas. Nunca más, concluyen los obispos canadienses, deberían utilizarse instrumentos coercitivos contra los demás. Hasta aquí, queridos amigos, el programa informativo vespertino en lengua española de Radio Vaticana, Vatican News. Muchas gracias por habernos acompañado. Para ampliar toda la información sobre el Santo Padre, la Santa Sede y la Iglesia Universal, los invitamos a visitar nuestro sitio web vaticannews.va/es y nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, así como nuestro canal de YouTube. Además, les recordamos que hemos inaugurado nuestra cuenta oficial de Instagram. Allí nos encuentran como vaticannews.es. Desde la Ciudad del Vaticano, soy Sebastián Sansón Ferrari. Que tengan una feliz tarde y un bendecido fin de semana. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.